bienvenidas a este espacio Vamos por Power. Este espacio donde las mujeres somos las protagonistas. Así que hoy tenemos una invitada que estamos ya pues desesperados en emoción por escuchar su historia. Me refiero a Álida Torres Jiménez, abogada, psicóloga de profesión, más de 40 años trabajando para el órgano constitucional del Estado Dominicano, el legislativo, con una experiencia en el área de protocolo y eventos. Además, en sus años de juventud, modelo de Oscar de la Renta. Esto es solo por citar algunas de las facetas interesantes de nuestra invitada, Álida Torres. Álida Torres Jiménez, hola.
Buenas y buenas, Providence. El estado que después de conocer prácticamente todo, me ha enamorado desde hace más de 30 años. Yo he amado este estado con su tranquilidad, con su paz, con su gente buena. Realmente me he sentido de aquí. Algo muy extraño después de haber conocido prácticamente el mundo y que nunca me ha gustado un país más que el mío. Realmente moriré en el mío si Dios quiere, pero este hubiera sido un estado para vivir.
¡Wow! ¡Qué bien! Nos sentimos muy bien en este estado, el más pequeño de la Unión Americana, pero que es encantador y por eso te ha conquistado, Álida. Bueno, Álida, es importante que nos diga dónde naces en la República Dominicana, de dónde viene una mujer con tantas cosas buenas que contarnos.
De un campo quizás ignorado, Juan López arriba Moca, ni siquiera Juan López abajo, donde siempre hubo carretera. En el mío no había carretera, no había agua, ni luz, ni teléfono. Y realmente se cargaba el agua todavía, aunque se tuvieran los tanques y todo, se cargaba agua en burros, del cual yo tenía un burriquito que aprendí a soñar la vida de hoy. Nunca pensé que me quedaba en el campo a ninguna edad. Yo siempre pensé que iba a salir del campo. Y había algo que me codificaba dentro de algo que no era positivo. Y era que mi abuelo, que sí tenía cierta posición, parece que no veía bien los gastos de educación para la formación de sus hijos que tendrían con las tierras que heredarían cuando él muriera. Cosa completamente incierta. Así es que yo en mi burro me iba a la peña, que así se llama uno de los sitios que se iba, sobre todo en la seca, cuando la cañada de la finca de él no tenía agua. Y ahí iba yo a cargar el agua con un primito detrás en el burriquito montada. Soñando las cosas que sí fueron ciertas. Porque tengo un mensaje que dar, y es que aquello que se desea realmente con corazón, y cuando hay de por medio la superación intelectual, personal, que si usted lo que tiene es un tercer curso en la escuelita que le queda, usted va a tratar de ver cómo llega la otra que lo lleva a sexto. Y yo caí en el colegio María Auxiliadora, privado, y que fue algo como un milagro porque no me lo iban a pagar. Y una vez me colé en el despacho de Sor María Ramieri, que era la hermana directora, y di los buenos días, privé siempre muy educadita, y había educación donde mis abuelos. Y ella preguntó qué yo deseaba, y le dije, yo estudiar aquí. Y dijo, pero eso es fácil, vaya a la oficina. No, la necesito. No es ir a la oficina, yo necesito una beca, que ya sabía del concepto beca.
A esa edad, usted se armó de valor. ¿Fue a la oficina de la directora, una madre superiora, monja?
Sí, italiana, media todavía sin español.
Lo que usted quería, una beca.
Una beca.
¿Y qué pasó?
Ella contestó que habría que canalizarlo, me dio algo a llenar, me mandó a otra oficina de otra hermana, y ustedes, para gran sorpresa mía, antes de yo salir, había sido aceptada con una beca en el Colegio María Auxiliadora.
¡Wow! ¿Y para qué grado ya estamos hablando?
Estamos hablando para sexto grado.
O sea, usted era una niña.
Una niña.
Y fue capaz de conseguir por sus propios medios.
Y de ir, de visitar, de traspasar los límites de los pasillos del colegio.
No que era fácil.
Eran medios positivos.
Tenía que pasar por la secretaria, por una serie de...
Bueno, yo llegué. Porque yo siempre he salido para llegar. En la mente.
Me gustó esa. Usted siempre ha salido
para llegar.
Para llegar. Me gustó.
Es como caerse. Te levantas o te quedaste en el piso la vida entera.
¡Wow! Esto sí que está interesante. Entonces, consigue la beca. Estamos hablando de Juan López Arriba. Eso es Moca, provincia de la República Dominicana.
Sí.
Consigues la beca para un...
Para seguir estudiando.
Y seguiste ahí, en
Moca. Y seguí ahí. Ahí me daban canto, música, piano. O sea que yo tuve comienzo con Quo Vadis. Comienzo realmente... En mí esos deseos tan grandes de leer. Y allá había un grupo que era Buena Prensa, que me hicieron a mí la presidenta. O sea que entonces dentro del colegio yo tuve acceso a todos los libros, que era imposible, nada más eran los de texto.
Y eran
como
gratuitos.
Yo estaba en el grupo de Buena Prensa, también logré esa parte. Yo le debo mucho a las salesianas, ¿eh? Porque tanto dicen que si los padres y la madre son tan interesados, que si los padres de la iglesia y si las monjas... Solamente con la rica. Yo fui carita, como llaman. Yo fui la que llevé siempre porque como leía el periódico que llevaba.
¿Leía el periódico?
Perfecto Pérez.
La
que
Nación.
Es el papá de Orlando Pérez aquí en Providence. Llevaba el periódico todas las tardes cuando llegaba. Manejaba un carro.
¿Cuál periódico?
El Caribe.
El Caribe, tiene razón.
Y lo llevaba. Y yo había aprendido a leer con mi madrina en casa, porque era a los 7 que se iba, a los 5 años. Así que a mi abuela yo le leía... El periódico en la mañana, el día anterior, después de las oraciones que se rezaba siempre, le leía el periódico. Obtuve como consecuencia una dicción que le impresionó a Sor María Ramieri. O sea que hablando, yo me había podido ganar, no hablando de cosas, sino de que tenía una pronunciación bastante buena, cuidada. Que todavía yo nunca tuve IES. Yo nunca dije, pues, que me da un dolor por la mañana.
Y usted se iba a ella de pura cepa.
De pura cepa del campo.
Entonces, usted leía el periódico a su abuelita, el periódico El Caribe, un periódico de circulación nacional de los más prestigiosos en la República Dominicana, en aquel campo. Que usted recuerde, ¿cuáles eran las preferencias de su abuelita? Porque un periódico tiene muchas secciones. ¿Cuáles eran las secciones favoritas de la abuela?
Abuelita, quizás no puedo... Ella era una lectora, una campesina que le gustaba leer y no tenía la vista bien. Entonces, recuérdense, todavía no había muerto Trujillo. Aunque bien. Yo no conocía a Trujillo porque yo fui a la capital por primera vez en el año 61 y ya él había muerto en el 60.
Estamos hablando de... Rafael Leonidas Trujillo, un caudillo
Trujillo.
Que duró más de 30 años dominando la República Dominicana en un gobierno dictatorial.
Y allá no se conocían realmente esas cosas de Trujillo y todo, pero había un temor, recuerdo, que mi abuelito decía, no hablen de ese hombre, matan a todo el mundo. O sea, que parece que había ya cierta cosa, ya estamos hablando en los años que realmente el temor aún a los campesinos le llegaba. Menos, en el Cibao no había tanto, pero había habido algo con Donato Bencosme que se había perdido en camino a Puerto Plata. O sea, habían habido cosas, pero yo, esa niña no estaba en eso. Y en cuanto a lo que leía, había que leer. A mi abuelo le gustaba, a mi abuelita le gustaba mucho esa página que hablaba de Trujillo y lo que había pasado.
Porque ella era una mujer realmente revolucionaria.
Mi abuela realmente lo que decía... En ellos no hay que sembrar cosas. La imagen de la persona que supuestamente se desaparecía persona y morían y no se justificaban, ya para ellos era motivo de miedo. Y de noche en casa, mi abuelo decía, no hablen alto, que atienden caliese.
Wow.
O sea que de niñita yo tenía a los Trujillo, no son buenos.
O sea, se puede colegir diciendo que usted, Álida Torres Jiménez, desde muy niña, perdió el miedo.
Perdí el miedo. Perdí el miedo y es tanto así que es tan difícil pensar que en momentos muy difíciles de la vida, en el orden económico, he tenido negocios, incursionado en los negocios, he sabido caerme y levantarme. Levantar un negocio con muy poco capital, del que realmente el Congreso nunca me dio el dinero suficiente. Tenía la posición de invitarme hasta la Reina de España, pero nunca tuve un sueldo que podría pagarme como hoy en día un pasaje a Europa, sino que definitivamente no había tal cosa en mí, no había el avance que yo quería como fuera, no me podía pagar las universidades, que las pude, o sea, los títulos los tengo cuando pude pagar las universidades.
Y nos referimos al título de abogada y de psicóloga.
Y el miedo, en cuanto al miedo, realmente es algo que yo nunca he tenido miedo. Dios conmigo es algo que digo desde que me levanto, desde muy niña. Y como contra Dios no hay nadie, sin estar rezando Dios te salve y santa todo el día, creo en el poder de Dios sobre todas las cosas y eso me hace invisible para el mal.
¡Wow! Me gustó esa. El creer en Dios la hace invisible
para mí, el mal. A mí me hace invisible para el mal. He estado en momentos difíciles en mi vida. Nadie ha tentado con mi vida. Nadie. Allá hay un tiempo donde la gente, ustedes saben que tenemos mucho, que mejor ese tema si no lo quisiera tomar. O sea, hay miedo porque, sin embargo, yo ando a las 2 de la mañana, salgo de una cena y llego a mi casa. Y yo no estoy pensando cuando abra el portón me van a... No, porque es que tú atraes la cosa.
Usted presume siempre la buena fe.
Es que siempre, si tú tienes una mente positiva, es como amanecer sin un centavo para comprar la comida. Dios provee.
Tenga la mesa puesta, que eso bien.
Va a venir, no vendrá lo que tú querrías, pero habrá algo para comer. Eso en sentido figurado, ¿eh? La gente tiene que trabajar para luchar por ella. Yo he sido una madre que me quedé muchos años.
¿Cuántos hijos?
3. Se murió el primero, que fue la gran experiencia. El varón primero, luego tengo a la segunda, que es Katy. Mis hijos han sido summa cum laude, egresado de INTET. Y de Puca una, y han tenido una en colegios americanos que pude pagarle. Tuve la diferencia. La diferencia es que me pude de hacer de algo trabajando hasta 18 horas al día, sin apoyo, sin capital. No usé crédito. Venía aquí mensual en los últimos tiempos a Estados Unidos a recoger mercancía. Eso, rentaba un carro. A veces manejaba sola, de estado a estado. No tuve miedo. Un día el carro en el aeropuerto, se volteó toda otra vez para Nueva York.
¿En el aeropuerto de dónde?
De Nueva York, en el Kennedy. Se volteó, digo yo, y si me hubiera quedado ahí, ¿quién si yo iba sola a entregar el carro para rentar?
Wow. Bueno, la verdad es que yo estoy más que emocionada, agradecida de tener hoy como invitada a Álida Torres Jiménez, abogada de profesión, psicóloga, más de 40 años trabajando para el Poder Legislativo de la República Dominicana, bicameral, 32 senadores, 118 diputados y a todos.
Y ahora son 178.
¡Wow! Bajo el protocolo por cada provincia de mi invitada del día de hoy, Álida Torres Jiménez, también modelo en sus años mozos de nada más y nada menos que el embajador más grande de la República Dominicana, Óscar de la Renta. En breve continuamos con Vamos por Power. Vamos por Power. La verdad que estamos aquí aprendiendo de lo que es un libro de consultas. Y me refiero a mi invitada del día de hoy, Álida Torres Jiménez, nacida en Juan López Arriba, Moca, República Dominicana, y con una vida, señores, llena de anécdotas buenas, de historia y también de experiencia profesional en el área de lo que es el Senado de la República Dominicana y también su experiencia en negocios propios como madre y haber vivido pues la tiranía de Trujillo también. Así que han pasado muchos gobiernos en el Estado Dominicano en el cual nuestra invitada Álida Torres pues nos va a dar más detalle de lo que ha sido esa experiencia. Hola, Álida, otra vez.
Hola, Providence.
De verdad que yo no sé ni cómo presentarla, porque es tan rico todo lo que hay que hablar y conocer y aprender de usted, Tálida. Me encanta, pues, conocer cómo fueron sus inicios de un burriquito cargando agua a los aviones, a los viajes. ¿Cuándo entra Álida a su trabajo en el Senado?
Ay, Dios, eso casi decir mi edad aquí. Pero no importa.
Se ve nuevecita usted, yo no sé lo que usted ha hecho. Bueno, no. Yo no sé si es botox,
no
yo
hay
no
nada,
sé qué.
No hay botox,
usted
no hay nada.
¿Usted entera?
No hay botox. Realmente tuve la tentación alguna vez de hacerme la cirugía y cambiarme la cara, pero me gustaba más la mía que lo que iba
una
a quedar después.
Linda, muy linda.
Entonces, realmente, ¿cómo después del burro? Llego a los 13 años a Moca, acuérdate. O sea que yo
de
pasé
Juan López arriba,
de Juan López a Moca.
Al pueblo, como dicen.
Al pueblo, a tener agua, luz y teléfono. Llego a los 13 años. Y realmente, ahí comienza otra vez la vida de vivir con el padrastro, que fue una experiencia. Ahí había cómo impulsarme. No querer casarme, tenía realmente, pude haberme casado más joven de la cuenta y no me llamaba la atención, quería avanzar en los estudios. Señores, no para mí.
Era tener una mente muy avanzada para esos años, porque las mujeres se casaban muy jóvenes.
Sí, pero el avance mío que tenía que ser el que yo, con cultura, que ya buscaba de ella, con preparación, ya estudiando un mecanografía, taquigrafía, para que era lo que yo entendía.
Secretaria
que cuando yo llegara a la capital, que llegué a GRET, entonces podía conseguir.
¿Usted egresada del Instituto
sí,
GRET?
Sí, señora.
En la República Dominicana.
Pero
yo
llegué originalmente en Moca. Y en el colegio me dieron también el secretariado. Pero ahí ya a GRET, inclusive, en el tiempo que voy a GRET, voy al Dominico Americano, que hablo muy
inglés.
Feo el inglés, pero yo me gradué. Yo escribo, yo leo en inglés. Yo puedo tener amistades en inglés, diciéndole antes que mi inglés es muy malo y que quizá tenga que decírselo dos veces. Pero regularmente el que me oye no sabe nada de español, hace que yo voy ganándole porque yo tengo dos idiomas oficiales.
Entonces, Álida entra al Senado, al Congreso, perdón,
al Congreso
de la República Dominicana.
En junio del año 1966, saliendo García Godoy y entrando el gobierno de Balaguer.
Ahí entras al... Y entraste directamente...
A la Cámara de Diputados, que es donde paso mis primeros 20 años. Cuando se crea, que le pedí a un presidente que por favor creara el Departamento de Protocolo.
¿Y qué presidente?
Era Tuey de Can Jiménez, el presidente de la Cámara de Diputados.
De la Cámara en ese entonces.
Y don Antonio Guzmán Fernández,
era
el presidente de la República.
El finado don Antonio...
Él me llama para ofrecerme al otro día que lo eligieron presidente, me llama para ofrecerme la posición más alta que había en la Cámara de Diputados. Y yo le digo, licenciado, yo no puedo estar todo el día aquí porque yo realmente no puedo estar aquí todo el día, tengo hijos pequeños, nomás tenía a Katy cuando eso. Tengo una hija pequeña y no quisiera estar todo el día. Y esa posición es de todo el día. Eso era que entraban a las 8.
Sin horario de salida para los fines.
No se salía con el mismo sueldo porque eso era lo malo del Congreso. En el Congreso la gente habla de sueldo. Los empleados nunca lo tuvieron hasta hace muy poco.
Se trabajaba mucho con un salario bajo.
Con un salario. Cuando él me llamó al despacho, yo era encargada de comisiones, que lo más interesante del Congreso, porque es donde, después de haber conocido las leyes en el hemiciclo del Congreso, se envían a comisiones y hay alguien, un departamento que ahora es inmenso y poderoso, recibe las mociones de los diputados y de los de afuera que han querido una ley. Y yo era la encargada de comisiones. Así entré. Nunca entendí, como siendo graduada de secretaria, que no era de universidad, me dieron la posición de encargada de comisiones, o sea que yo me la tuve que buscar y ver cómo caminaban, porque había muchos legisladores que a Evanista, La Bandera, de eso no se habla hoy en día, no se necesitaban 20 millones para ser diputado, ni 100, esa gente entraba con los votos de los suyos.
Era por votos, se supone. Pero sí, supone que sea así.
Pero sí hubo algo en mí. Nunca me gustó ningún partido para inscribirme.
¿Alguna vez le tocó ver a usted el famoso maletín negro?
Yes, lady.
Cuénteme del maletín negro.
Muy conocido. Muy conocido, pero eso era como subrepticiamente que usted tenía como que imaginar el movimiento que había y quiénes estaban involucrados. No debo ser ni discreta. Realmente pienso que, ay, si quiere lo corto. Realmente pienso que esa cosa, pero sé hasta cuándo comenzó el primer cheque que se le dio a un legislador. Yo que ya sabía inglés, le pude traducir la cantidad del cheque al legislador que lo recibió.
Wow.
Por eso a veces pienso, debo escribir un libro.
Debe
agarrar el lado del Congreso. Está muy tarde y sería poner gente en palestra pública, que en los tiempos de Odebrecht ya ha habido bastante escándalo para andar para atrás buscando lo que se enterró en los años ya de Balaguer. Porque ese cheque, el primero que un legislador agarró, eran tiempos de Balaguer.
Wow.
Que no tengo nada que echarle en cara a ningún gobernante porque no lo he seguido. Y usted no puede juzgar lo que usted no ha seguido. Pero sí tener la inteligencia de quién lo gobierna bien y quién vela por sus intereses y quién responde en un erario público a impuesto dado y a beneficios recibidos.
Una pregunta, Álida. Somos mujeres y hemos tenido que luchar mucho, mucho, para que se nos respete en todo el sentido de la palabra. Una mujer tan inteligente, tan bella. ¿Recibió usted muchas propuestas o alguna vez alguna propuesta indecente?
De material y como mujer, no una, no muchas. Pero mi abuela me enseñó algo en el campo, a todo lo que tú digas. Me enseñó que el hombre que te daba un cigarrillo volvía a buscar la ceniza. O sea, que eso se entendía que en lo futuro, cuando yo tuviera alguien en el frente que quisiera tener precio, yo siempre entendí que la que no tenía precio era yo, pero que sí sabía cómo hacer el dinero. Porque los Torres aprendían hasta vendiendo ganado traído del norte y vendido aquí abajo, de eso vivían y todo el mundo vivía decente. Que el haber de buscar el dinero fácil a través de la historia no ha sido bueno. Porque hay corrupción detrás del gobierno fácil. Yo tuve tentaciones en mis trabajos donde realmente, si me hubiera ido por el lado de dinero, una persona que fue a mi casa una noche, en casa no había luz, los niños estaban con vela haciendo la tarea, ya tenía los tres, y me ofrecieron sentándose, hay que traer una planta, le dice ella al hermano, mañana se la traemos. Pero no hay ningún inversor, no hay problema. Te vinimos a hablar.
O sea, comenzaron a ver las necesidades.
Las necesidades
alrededor
que dieron
de su vida, en el orden económico, y a querer suplirlas de una forma para
comprar. Y le contesté, pero de quien yo vengo, con quien estoy de cerca trabajando, parémonos aquí al frente, que no tiene ni planta ni inversor. ¿Y usted quiere que yo, la empleada subalterna, tenga planta inversor?
Se supo defender. Tenemos que entrar necesariamente en lo que fueron sus años mozos. Usted ha estado en el mundo de la alta moda.
Demasiado.
Usted fue modelo de Oscar de la Renta.
En ese taller que abre Oscar de la Renta, que quedaba en la Pasteur, que la Casa Virginia hacía la presentación en la capital. Y se hacían los desfiles en el Hotel Embajador. Y yo trabajé mucho para el Canal 4.
Canal estatal.
Con Socorro, Pumarol.
Castellano de Pumarol.
Con la Maluf.
Xiomara Maluf.
De Maluf. Uh-huh. Estuve en programa en vivo donde nada más yo iba como modelo, pero luego yo tuve mis programas. Yo he tenido programas en la televisión, en Cultura General, con Magda Florencio.
Magda Florencio.
Sí.
Bueno, en breve vamos a regresar con nuestra invitada, que por supuesto nos va a faltar tiempo para conocer su historia. Me refiero a Álida Torres Jiménez, nacida en Juan López Arriba, Moca, República Dominicana, abogada, psicóloga, modelo de Oscar de la Renta y más de 40 años trabajando para lo que es el Congreso en la República Dominicana. En breve volvemos en Vamos por Power. continuamos acá, bienvenidas en Vamos por Power. Después de haber escuchado esa musiquita, vamos a continuar con esta interesante conversación con Álida Torres Jiménez, una mujer que nos ha dado una información impresionante, conociendo, adentrándonos en su vida, una vida rica en contenidos muy interesantes. Y pues nos quedamos con el tema de Oscar de la Renta, y que usted fue modelo de Oscar de la Renta. ¿Cómo se da? ¿Cómo usted contacta? ¿Quién la contacta a usted o si fueron ellos?
Ya yo tenía para la televisión anuncios en vivo.
¿Anuncios? ¿Usted era modelo para anuncios?
Pedacito de Quisqueya, que fue mi primer anuncio.
¿Cuál?
Bermude, Pedacito de Quisqueya, fue mi primer anuncio. Y la primera vez, o sea, realmente de sorpresa, porque no andaba en esa, ¿no? El día que me ofrecieron a mí ese anuncio, a alguien se le cayeron la caja en el ascensor, y realmente, aunque él era un señor, yo mujer y campesina, de que se parece que se quedaba algo, me bajé a buscar todas las cosas que se habían caído y se la paso. Y el hombre me contesta, que yo creo que estaba loco, esta es la cara que yo buscaba.
Para modelo del anuncio.
Y ahí él me manda a la oficina, que yo iba a solicitar empleo de secretaria. Y ese día me ofrecen una entrevista con la empresa de Vadillo Cocton, que era la que manejaba eso, que la manejaba ese señor que me encontró. Y comienzan mis anuncios de Scotiabank Bank, de Bermúdez, de Monte Carlo.
O sea, a través de publicitarias.
Y no, de Vadillo Cocton en Puerto Rico, pero la corrían en Santo Domingo. Oh. Yo trabajé mucho en publicidad.
¿Y qué tiempo duró usted modelando para el prestigioso, modisto, diseñador dominicano Oscar de la Renta?
Menos tiempo de lo que usted se imagina. Ese taller duró en Santo Domingo unos 2 años. Y realmente no
ahí
era...
Ahí él se fue a Nueva York.
Ahí es cuando yo me caso, ¿no? Y realmente sí, no. Y me contrataron en Santo Domingo, porque la ropa del taller la tenía al frente una señora, Padua era que se llamaba, Dios mío, me pasa muchos años.
Claro.
Y realmente me contrataron y fui. Yo pensé que era un asunto de un anuncio, nada más en Boca Chica, en un caballo, en traje de baño. Yo nunca quise. Me quedaban los pruritos campesinos y de religión que no iba a modelar en traje de baño. Así que ese papel se lo ayudé a conseguir a otra gente. Y sí caigo con ellos, con la ropa. Yo no soy para ropa deportiva. A mí me gustan las ropas de gran glamour. Y eso se me adaptó. Y a él se le dijo que a mí me gustaba así. Hablé con él en la Pasteur.
¿Cómo fue esa conversación con Oscar de la Renta?
Es que él era muy parco y muy distinguido. Hasta tanto me gustaba. Modelé en el frente a ver si tenía. Parece que tenía algo.
Sin embargo, usted no tiene la estatura de una modelo.
No le gustó
estándar
a él la estatura cuando me vio. Pero dijo que en el medio en que iba a modelar yo, se daba que yo tenía, y ya él sabía que yo había modelado para otra modelo, para otra desfile de moda que habían hecho con distintas, y le habían dicho de esa muchachita referencia que modelaba muy bien. Oye, que modelaba muy bien.
Increíble.
Me quiso ver modelando, y de verdad que yo vivía eso, a mí me gustaba. Pero eso yo sabía que era una carta de doble filo que se ponen, mira, las modelos, sobre todo en mi país. Por eso me buscaron para ir a Miss Azúcar en Moca.
¿Usted conoce entonces a Aide Rainieri?
Aide Rainieri sale en los años míos.
Y me estoy refiriendo a una de las dueñas, la esposa del dueño, de lo que es Cap Cana, Punta Cana,
no,
el señor
lo conozco
Rainieri,
perfectamente.
Que fue Miss Azúcar también.
A su esposo. A mí me sacaron en mi pueblo para ir a Miss Azúcar. Y le dije al coronel que tenía a su cargo, era un militar, que en Moca yo había sido una reina, porque de verdad me encontraban bonito. Digo me encontraban porque mi abuela decía que yo caía en gracia, que no me creyera que era bonita. Así que yo creía que caía en gracia.
Y es importante destacar que el Miss Azúcar se daba porque para esa época la economía de la República Dominicana estaba basada en la caña de azúcar.
En la caña de azúcar.
Y por eso la importancia de este concurso.
Sí, pero
de
ahí que yo no quisiera ir a la capital, donde en el Cibao yo tenía un fan club, ¿eh? Cuando yo fuera y perdiera, porque si no ganaba, no tuve miedo, lo que pensé, Y si no gano, entonces, porque no importaba ni mi tamaño ni nada. En Moca comenzaban a decir, pero la verdad es que no es bonita. Mejor sería bonita que salí de Moca y sigo vieja. Dicen, Álida, tú eres una belleza.
Álida, pasando ya a lo que es el tema del protocolo y eventos institucionales.
Corporativos.
Exacto, corporativos.
Los institucionales pertenecen en sí al Congreso, a Seguro Nacional de Salud, a donde he estado. Pero realmente ese, ¿cómo te digo? Que hay una confusión con el protocolo institucional del gobierno.
Y el corporativo.
Y un protocolo que yo te pongo y que me gusta muchísimo, que es el estar en una mesa, saber poner una mesa, ser anfitriona, estar bien vestida para la ocasión, que nada te sobre, que nada te falta, que no, o sea, el que anda bien no tiene de nada mucho.
Una pregunta. En esa experiencia, vasta experiencia, más de 40 años trabajando en un tema tan delicado como lo que es protocolo, ¿cuál que recuerdes así fue esa personalidad que llegó, que tuviste que poner por un esfuerzo extraordinario porque era una persona muy exigente en el tema de protocolo?
Te daban un perfil de la persona que venía, la Cancillería te las facilitaba y tú podías ver qué era lo que iba a tener. Yo recuerdo que el señor Fanfani, senador vitalicio de Italia con la investidura de presidente, me tocó en el Congreso. Y eso era, Dios mío, o sea que había que voltearlo todo porque era la etiqueta europea que más exigente, acuérdate, la anglosajona, porque así como los libros de etiqueta, Amy Vanderbilt se tira la anglosajona, luego están la etiqueta americana, que menos es, aquí hay realmente, la gente dice que los americanos viven como los chivos sin ley, eso es mentira. Ellos se visten cuando se tienen que vestir y comen como deben de comer, hacen fila cuando tienen que hacer, eso no es verdad que no hay orden.
Se habla que los más exigentes en esto son exactamente los japoneses.
He estado en el Japón.
Cuénteme.
Pero no como nada diplomática, sino como visitante, porque yo vuelvo y insisto en que casi conozco el mundo. En el Japón no te puedo dar experiencia de protocolo, porque en Santo Domingo, como asistente encargada de protocolo, he tenido que ir a recepciones, a almuerzo todos los días durante el tiempo que trabajé en protocolo. Tanto ahí como de algo que ahorita no hablé, de Seguro Nacional de Salud, donde estuve con eventos corporativos a nivel nacional y dentro de SENASA. Aquí realmente le pido a los dominicanos que se acerquen a las oficinas de nosotros en Estados Unidos. Ha sido un descubrimiento magnífico el apoyo que ha dado SENASA hoy en día, representado por el director que tenemos, Dios mío, Jacín, el doctor Jacín, que lo ha llevado muy bien, realmente que se acerquen, que por primera vez en nuestro país tenemos un apoyo infinito para la salud, que no tiene el privilegio de los ricos. Que si yo tengo el plan máximo, lo pago, pero el que va porque el gobierno se lo ofrece a través de SENASA, tiene atenciones médicas. Y creo que hay testigos que no me dejan mentir, fuera y dentro de aquí, el que tenga un familiar. No hago una propaganda para SENASA, pero digo que se acerquen a SENASA y vean entre otros
planes. Es información.
Entre otros planes de salud y SENASA.
Qué bien. ¿Y estás trabajando hace mucho tiempo con ellos? ¿En SENASA?
En SENASA. En el Congreso, recuérdate que yo paso los últimos años a trabajar a SENASA y llevo en SENASA unos 14 años.
O mucho tiempo, bastante.
Hubo un tiempo que ya no estoy en protocolo en el Congreso y puedo tener los dos empleos, que termina uno a la una y comienza otro a las 2:30. En SENASA no tenía horario porque era los eventos corporativos llevan una dedicación enorme. Porque eso no es calcular lo que la gente come, sino por dónde va a entrar. Si hay seguridad en las calles, la gente se equivoca con el protocolo. El protocolo de un visitante y de un invitado que tú tienes, su seguridad personal depende de ti. Entonces, ¿dónde lo busca? En el evento corporativo tiene que contemplar el encargado de protocolo, el encargado de un menú, el encargado de dónde va a circular en sí, en todo lo que es el invitado, desde que sale de su hotel hasta que llega a su.
O sea que el protocolo es mucho más amplio que colocar una servilleta. Y tenemos a toda una experta con nosotros, a la que ya tenemos que despedir, pero que nos quedamos con el enorme deseo, el gran deseo de seguir hurgando y conociendo más a fondo. Me refiero a nuestra invitada del día de hoy, Álida Torres Jiménez. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido parte de su experiencia con nosotros. Vamos por Power. Y en este espacio, las mujeres somos las protagonistas.
Yo quiero darte la gracia, Norma, que te voy a tutear, porque yo debo ser mayor que tú. Una persona maravillosa que no pensé encontrar, aunque sí anoche supe tu descendencia, realmente no pensé que iba a ser tan abierta, que me iba a facilitar tanto la cosa, porque aunque trabajando en televisión, en una vida pública, social y en todos los sentidos bastante avanzada, cada gente es una cajita de sorpresa. Ahí está la Pandora, la caja de Pandora.
Exactamente.
Entonces te doy las gracias por hacerme la invitación, por haber venido a tu espacio, pero sí un mensaje a la mujer dominicana que vive aquí. Que se empodere preparándose, que trate de ir a una escuela de inglés, que pasan 20 años y no van, que si llegan con cierta edad, no le tienen que trabajar, pero los estudios hoy en día se han facilitado, que lo tomen aunque sea en línea o que vayan a una escuela, aunque sea una hora de idioma, porque no se vive donde no se habla.
¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, por favor! Gracias, Álida Torres Jiménez. Y hasta la próxima. En Vamos, por favor. Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.